Batuque na cozinha, assim era pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim era pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
No more.
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Ramiro.
Acá andamos.
Vamos a comenzar ya el batuque en la cocina. Bueno, este programa lo hacemos Ramiro desde Brasil y Marcela desde Ginebra. Hoy tenemos muchos temas. Desgraciadamente en Palestina está otra vez más. Creo que nunca paró todo esto. Pero bueno, está siendo muy fuerte este tema de la masacre que están haciendo. Y para eso tenemos la entrevista de un compañero de presidente de la Unión Palestina de América que se llama Simán Kouri. Él es de Sadafi. Luego vamos a hablar un poco con Daniel De Vita también sobre su militancia, sobre él, sobre lo que él hace y también sobre la participación que él hace en una canción para Milagro. Es el festival que hacemos hoy desde la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala, donde Batuque hace parte también, Argentinos para la Victoria también, la red del Comité de Brasil también, y la red Vamos a Andar también adhiere a este festival, ¿no es cierto?
Antes de empezar, Marcela, quería hacerte un pequeño recordatorio, una pequeña remembranza. Hace 2 años exactamente, Cristina Fernández de Kirchner daba la noticia del giro político que ha cambiado la historia de Argentina, por lo menos en esta década que estamos cursando, ¿no? Cuando ella decide ser candidata a vicepresidenta y Alberto Fernández a presidente, con lo cual, digamos, desarmó toda la estructura que venía preparando la derecha en Argentina y cambiaron un poco los vientos.
Es verdad, es verdad.
Pero vamos a hablar de Palestina. ¿Qué te parece, Marcela?
Vamos a presentar a nuestro invitado, Simán Kouri, que él es de Sadafi. Él es presidente de LUPAL, la Unión Palestina de América Latina, y miembro del Consejo Nacional Palestino. ¿Qué tal, Simán? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por su invitación. Es un acto de apoyo para nuestra causa y las causas justas. Muchas gracias.
Muchas gracias por aceptar la invitación. No podemos dejar pasar esta situación que no viene desde ahora, porque Netanyahu hace mucho tiempo que está en el poder y que sigue estando, y siempre con Palestina en el medio, masacrándola para conservar su poder en Israel, ¿verdad? A ver, ¿cómo está ahora la situación actual?
Lastimosamente, está bastante triste todo lo que está pasando allá. Nosotros, como un pueblo, recordando con mucho dolor aquel día en 1948 que me sacaron nuestros hogares, casas, terrenos y masacraron a nuestra gente. Y hoy en hoy están repitiendo este en una forma mucho más cruel, una forma inhumana. Y la verdad, estamos dolidos, pero al mismo tiempo estamos contentos porque la resistencia aún jamás paró desde aquel entonces hasta hoy, pero siga y más intensa, y el pueblo palestino está unido a un solo propósito, luchar por su tierra. Y ahorita es un gran expectativa el que estamos esperando. Aún está masacrando a Gaza y partes de Palestina del 48, al igual en Cisjordania. Pero sigamos luchando y estamos seguros que avanzamos mucho. Enseñamos al mundo que jamás este pueblo va a dejar de luchar hasta que consiga su libertad.
Sí, es verdad. Bueno, hubo muchas manifestaciones en todo el mundo el fin de semana pasado para en apoyo de Palestina, porque por supuesto estamos, hace años que estamos pidiendo la libertad para Palestina y que Israel se quede tranquilo. Ahora, ¿usted piensa que en este momento donde Netanyahu no tiene a su aliado, que era Trump o Trump en el momento, que ahora él se le va perdiendo de la mano, está un poco más flojo?
Perdone, no me escuché bien. Estamos hablando seguro del aliado de Israel, el que es la potencia, ¿verdad?
Exacto, exactamente.
Hoy ya recibieron una gran lección. Gaza y el pueblo palestino, porque allá no podemos separar entre uno y otro. Somos el mismo pueblo y Gaza con su gente son parte muy importante, la parte, la ala de lucha, la ala del ejército, el que está poniendo su vida para todos. Así, Estados Unidos aún creó este monstruo en el Medio Oriente, pero vio que de la nada los palestinos están sacando cohetes y que jamás en la vida fue el interior de Israel, el mal llamado Israel, golpeado en Tel Aviv, en aeropuertos, en petroleras. Así ellos vieron que aún la fuerza no es igual, pero la lucha y el espíritu del pueblo palestino está en muy alto. Y quien, como la potencia de Estados Unidos, acusa a los palestinos de terroristas, porque hablar del de Gaza es hablar de mí, hablar de cualquier palestino en el mundo. Gaza y Hamas es una parte de nuestro pueblo, inseparable, y gracias a ellos que están luchando por nosotros. Y el terror viene de quien alimenta a Israel. Cada centavo que viene para Israel de Estados Unidos es para matar a nuestra gente, a nuestros niños. Así, al igual de Israel, Estados Unidos tiene las manos manchadas con la sangre palestina. Y este no tiene perdón ni humano, ni de Dios. Y sí, ellos si quieren parar esto, pueden hacerlo. Pero pusieron el interés económico de ellos, ser o tener un policía en el Medio Oriente, sobre todo sobre la cualquier conducta humana, porque ellos lo perdieron. Y lastimosamente, ellos dicen que son la potencia más que fuerza militar y económica, moral, pero de moral no tienen nada. Ya lo comprobaron. Y al igual, aún hay mucha gente que no le va a gustar esto. Los países europeos son tibios, son culpables de todo lo que está pasando allá. Por ejemplo, Alemania, están hablando que tienen que parar una guerra. No hay guerras. Allá hay un genocidio, hay muerte. Hay un Israel que está matando momento a momento en una forma. Ni en la Segunda Guerra Mundial fue. Las bombas son mucho más mayor. La destrucción es mayor porque están tirando casas, apartamentos, niños, hospitales. Y ahorita hay un aviso que van a tirar dos escuelas donde toda la gente, yo su lugar fue a esconder. Nosotros no tenemos como la potencia y la fuerza del séptimo ejército del mundo no tenemos dónde guardar este gente que quedó bajo el cielo. Y la verdad es Estados Unidos como Europa. El holocausto, el que debe de pagarlo, los criminales, el que lo hicieron, fueron los alemanes, con un nazista que estaba al frente de este gobierno. Nosotros no tenemos culpa para estar pagando el precio tan alto que el hombre blanco lo causó. Inglaterra tiene la culpabilidad también, y la verdad, el resto de ellos. Y hablar de terrorismo, humildemente, y no soy nadie para acusar, pero sí el terror quien atacó Vietnam, el terror quien mató 2 millones en Irak, el terror quien está atacando y llaman actualmente. No, nosotros no hacemos guerra. Nosotros me están atacando en nuestras casas gente extraña, gente extranjera que no tiene ningún derecho de estar allá. La verdad, Israel es un cáncer. No debe de existir allá. Nosotros, como palestinos, podemos vivir palestino, judío, musulmán y cristiano, pero sembrar esta colonia adentro de nosotros, este no es aceptable. Este contra todas las leyes internacionales. Así la potencia sí tiene problema con su moral y debe de corregir, y corregir rápido antes que la masacre en Palestina siga.
Sí, sí, es un genocidio, y es verdad que la comunidad europea no se manifiesta ante este genocidio.
Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
No, con lo que estaba diciendo de que los objetivos de Hamas nunca son lugares civiles como aeropuertos. Hoy en la mañana un periodista argentino hacía una reflexión que me parece muy, muy atinada. Él decía que el 11 de septiembre del 2001 el mundo paró porque derrubaron un edificio en Estados Unidos. Ahora acaban de derrubar uno en Gaza y nadie dice nada, donde estaba la Associated Press y estaba la televisión Al Jazeera. Y parece que el mundo está anestesiado. Eso creo que está muy de acuerdo con lo que usted dice usted, de que hay una mirada cómplice de Europa y hay una mirada, digamos, de copartícipe de Estados Unidos, ¿no?
Sí, totalmente. Y no solo un torre. Allá botaron varias torres. Torres de agencias de medios internacionales, como torres donde vive gente, donde hay seres humanos, donde hay niños. Y sí, el mundo está callado, tibio, el mundo sin moral en Europa, porque ellos dicen que son la cuna de la democracia. Y sí, actúan al contrario. Usted veía los medios. Yo, francamente, no ahorita. Yo no tengo Facebook, no puedo comunicar con nadie si no es por medio del WhatsApp. Y igual están haciendo con todos. Usted, si hoy supo que la agencia o la oficina de Facebook en Londres disculpó por el atravieso que están haciendo. Y no solo aquí, cualquier persona activista palestino quiere hablar, quiere enseñar el que está pasando adentro, está castigado en una forma tan cínica como el que están haciendo ahorita. Y este un aviso al mundo entero: no dejar la prensa actuar, no dejar la prensa reflejar la masacre. Está pasando a decir que él es más bárbaro, va a ser. y Netanyahu, mucho más salvaje, mucho más como gente de un animal salvaje, quiere acabar con los palestinos en Gaza sin que el mundo sepa. Y este sí va a ser un castigo moral para todo el mundo, porque sí ellos pueden parar esto, pero Israel, el que nunca hizo un caso a una resolución de la ONU, así mucho menos quiere hacer caso. Así atacaron a Irak por mentiras, y sabemos muy bien que todos los presidentes de Estados Unidos, al igual, no cambia entre de color, entre moreno, entre blanco, entre irlandés o el que sea, o demócrata o del otro partido. Todos son iguales, son interesados en su economía, su interés, y no importa el sacrificio humano en cualquier país, porque ellos, si tienen la voluntad, y en Europa pueden parar esto, porque la masacre siga y va a ser mucho más fuerte. Porque si hubo Al Jazeera, si hubo el CNN, y la gente extrañada, la gente llorando solo al ver todo lo que estaba pasando, imagínense ahora, no hay quien reporta. Gaza no tiene calles, hasta bloquearon las calles entre lugar y otro, bombardearon los hospitales, casas, ya la infraestructura está en el suelo. Así, ¿qué espera el mundo para que tenga un Dios que está viendo todo esto? Sí, la verdad, como un palestino, un nacido allá, yo acuso al mundo que es cómplice, y que el que estamos pagando, ellos fueron lo causante de tu libertad, de nuestro derecho de vivir en paz y en tranquilidad sobre nuestra tierra.
Usted, Simán, ha nombrado a Netanyahu, que es la cabeza visible de todo esto. Pero este hombre, parece que este ataque, todo el mundo sospecha, medio que la sospecha es autoevidente, ¿no?, que lo hace por una cuestión política interna, porque él está, tanto él como su esposa, están acusados por corrupción, graves denuncias e investigaciones judiciales por corrupción, y él ahora no consigue formar gobierno. O sea que si él no, él deja de ser primer ministro, puede ir a la cárcel. O sea que el mundo ni siquiera es con un Estado, es cómplice de un criminal. De un criminal y de una persona que podría ir a la cárcel. Y eso genera muertes de civiles en Palestina. Esto me parece que es una situación pocas veces vista anteriormente.
Sí, la verdad, estamos hablando de un mundo civilizado, pero lo digo, los animales son mucho más conscientes que la gente actualmente. Y más que todo, la gente de potencia, la gente educada, los países que tienen poder para hacer todo esto. Netanyahu es un hombre corrupto, es un hombre acusado y debe de ir a juicio, debe de ir a los cárceles. Él, tanto él como su esposa, y mucho más gente que está alrededor de él. Pero quiere salvar el pellejo. Aún yo lo acuso, yo sé que él es un criminal de guerra. Él es sí un criminal de guerra. Pero recuerda que todos los criminales, el que fueron líderes de organizaciones terroristas, fueron presidentes y primer ministros de Israel. Así, él, uno de ellos, todos son iguales. Ninguno tiene un sentido humano. Pero hay otros que fueron acusados de corrupción también, pero no en este volumen como tiene este hombre. Y también, yo no sé, es la cuarta o la quinta vez que va a elecciones. Quiere decir que internamente este hombre está fracasado y quiere ver cómo tapar este hoyo, hoyo de vergüenza de su corrupción, matando civiles, niños, mujeres, hombres, y quitando, repitiendo al Nakba, al catástrofe palestino después de tantos años, 73 años, aún, yo lo garantizo, que vivimos momento a momento, desde aquel día de 1948 hasta el día de hoy, vivimos un holocausto y un sufrimiento a todo nivel social en Palestina y la gente afuera del país. Usted imagínese ahorita, y gracias a Dios, que en el Medio Oriente el clima está un poco mejor, pero recuerda el campamento de refugiados en Líbano, en Siria, en Gaza. Así toda esta gente sufrió hasta de clima. Y esta gente tenía su hogar, su casa, su finca. ¿Por qué tenemos que sufrir? Somos 7 millones afuera de Palestina. Yo soy de uno de ellos. Aún no lo crea, yo nací allá, pero no tengo ningún papel. Yo voy como usted, una visita a los 3 meses. Si no salgo de Palestina, estoy castigado. Y ¿sabe? Voy a hablar un poquito, quizás afuera de la pregunta. ¿Cómo va a creer un Palestina, un Estado que tiene reconocimiento de 141 países en el mundo, no tiene frontera? La frontera lo proteja el ocupante, el dominante, el opresor, el criminal, el que está matando a nosotros. Así, este es imposible, algo afuera del normal. Y lo peor, este silencio, este da vergüenza en el frente de todo este mundo democrático y otro mundo, este mundo de un doble moral.
Sinceramente, es un gran genocidio el que está viviendo el país palestino. Todo el mundo está muy alerta de lo que está pasando ahí. Hay unos genocidios horribles a niños y a mujeres. Que estamos viendo algunas imágenes ahora en este preciso momento. Es inexplicable, es una masacre espantosa. Y encima Netanyahu es un corrupto donde ha ganado elecciones gracias a su corrupción que ha hecho con empresas de telecomunicaciones, con, bueno, siempre dándole la mano a Estados Unidos para que lo ayude, ¿no? Ahora yo creo que se le va a caer un poco porque Estados Unidos, si bien o mal, ha cambiado también de gobierno. Vamos a ver qué pasa. Pero, Simán, estamos ya en el final de la conversación. Nosotros te queremos agradecer enormemente y obviamente estamos por una Palestina libre. Y no sé si querés decir alguna última frase.
Lo repito, lo agradezco de nuevo. Y cualquier medio, como lo están cerrando, tanto los países y grandes, como el ocupante, criminal, colonialista, imperialista de Israel, gracias a cualquier medio, gracias a ustedes por dar la oportunidad. Y aprovecho que el juego allá en Palestina ya cambió. Ya enseñamos el mundo que somos unidos junto con los palestinos del 48 en Cisjordania, en Gaza y en la diáspora. Y aquí, desde El Salvador, lo mando un saludo para nuestra ala militar, Hamas, el cual es un orgullo palestino que está defendiendo el honor de Palestina con la esperanza que vamos a tener un Estado. Tal vez vamos a perder una batalla, pero la victoria viene. 73 años en la vida de los pueblos son muy cortos. España quedó aquí en América Latina 200 años o más, igual los romanos en Palestina, los griegos, pero siempre los pueblos con la voluntad, con la lucha, porque sin la lucha no hay paz, es mentira. Oslo fue un gran engaño. Y aquí debe el mundo saber que el gobierno palestino reconoció a un Israel sobre nuestra tierra, que no debe de ser. Aceptó un montón de condiciones, pero hasta el momento Israel no reconoce a esta firma de paz, a una Palestina que reconoce 141 países. Fuimos engañados durante 27 años. Y sí, no hay camino, solo la lucha. La lucha, sea armada o sea pacífica, como estamos haciendo en Cisjordania y en el resto del mundo. El pecho abierto, el pecho descubierto y piedra en la mano. Y que viva Palestina.
Muchísimas gracias.
Simón Kouri, presidente de la Unión Palestina de América Latina, con nosotros, te agradecemos muchísimo y que viva Palestina. Muchísimas gracias.
Gracias.
Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
Para Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Seguimos en Batuque en la cocina y Café Mercosur.
Y ya tenemos a nuestro invitado, ¿qué te parece?
Muy bien.
¿Lo presentamos, Marcela?
Ya tenemos. Por supuesto, ya tenemos a Daniel De Vita con nosotros, rapero, músico, escritor y militante popular. Así te puedo presentar. Daniel, muchas gracias de estar aquí con nosotros.
¿Cómo estás, Marcela, Ramiro? La verdad que un placer saludarlos. Venía escuchando un ratito de lo que estaban conversando y la verdad que son jornadas tremendas, lamentables en muchos aspectos, pero que también son una oportunidad muy grande para aprender y para empezar a prestar atención a estas cosas que están tan solapadas por los medios de comunicación, que parecen tan ajenas, que parecen tan lejanas. Cuando empezamos a bucear un poquito y a interiorizarnos, están muchísimo más cerca de lo que pensamos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y bueno, escuchando la voz del pueblo, la voz del que está viviendo todo eso, es ahí donde tenemos más conciencia real de lo que está pasando, ¿no es cierto, Daniel? Está pasando en todo el mundo, hay cosas muy fuertes, pero hay en países donde está peor que en otros, y bueno, ¿cómo hacer para que esto se visibilice? Lo que vos hacés es algo muy importante, yo creo. Creo que Ramiro está de acuerdo conmigo. Porque uno, las canciones, los rap y todo eso, los escucha más y se pega más también, ¿no? Y en tus canciones, en tus rap, hay militancia, hay política, se acompaña.
Sí, a ver, yo creo que estamos... Mira, ayer conversábamos con un amigo de estas causas, ya que vamos también a hablar de Milagro, con un amigo de Milagro que es Emanuel Rodríguez Peroncho, uno de mis humoristas favoritos.
Sí.
Y hablábamos de la particularidad que tiene esto de la pandemia y de todo esto, que artistas que no acostumbrábamos a utilizar el micrófono para hablar de esta manera, que, a ver, yo escribiendo canciones a través de la música, Emanuel a través de monólogos escritos que tenían que ver el humor y con un espectáculo en particular, de pronto nos vimos obligados a desde trincheras comunicacionales, a agarrar el micrófono y empezar a hablar, al margen de nuestro trabajo. Creo que todos sentimos una necesidad imperiosa de salir a disputar esta agenda, porque si no lo hacemos nosotros, y cuando digo nosotros digo todo el que sienta estas injusticias y crea que tiene algo para aportar, lo estamos haciendo. Bueno, ustedes son un reflejo también de eso. Y la realidad es que dentro de toda la angustia que nos genera lo que estamos viendo y de la impotencia que muchas veces uno siente cuando ve durante esta semana las imágenes que llegaban desde Palestina, uno ve esos niños de 8, 9, 10 años y se le hace un nudo en la garganta y en el estómago. Pero al mismo tiempo yo creo que empezamos a tener datos que son muy alentadores. Por ejemplo, en estos días hubo una victoria muy grande en Chile, que no solo, primero, surge la posibilidad de que tengan una constitución hecha a la luz de la democracia, sino que, por los resultados de las elecciones de los últimos días, la derecha y el pinochetismo va a tener una representación ínfima y no va a tener la posibilidad de ser determinante. Bueno, y eso no lo logró, no se logró con el apoyo de CNN, eso no se logró con el apoyo de los grandes medios internacionales, eso se logró a pulso con un montón de compañeros en la calle, con un montón de gente que ofrendó sus ojos o uno de sus ojos, con todo ese dolor, pero también con un montón de espacios de resistencia comunicacional que sirvieron como caja de resonancia para que eso tenga una visibilidad. ¿Y qué pasa? Cuando la noticia encuentra su cauce en las trincheras alternativas, muchas veces a los grandes medios de comunicación no les queda otra que hablar de eso. Lo vivimos acá en Argentina con lo de Santiago Maldonado. Nadie hablaba de Santiago Maldonado hasta que fuimos tantos chiquitos gritando todos juntos al mismo tiempo que se convirtió en causa nacional. Entonces digo, creo que son pequeños ejemplos y pequeñas victorias que nos tienen que servir para darnos cuenta de que esto que parece tan infructuoso muchas veces ante el tamaño de la miseria que ocurre en el mundo, somos importantes. Y no digo que somos importantes por una cuestión de magnificar el ego, de tener la responsabilidad de que no da lo mismo que hoy uno se levante dispuesto a conversar con el público o se quede durmiendo o tomando mate con la familia.
Totalmente de acuerdo, que la pequeña cosita militante que podamos aportar cada uno hace y mucho. Por lo de Santiago Maldonado, tanto como por Milagro Sala, que es de ella hoy, que vamos a hablar un poquito más, hemos hecho muchas manifestaciones desde el exterior, como Argentinos para la Victoria, Provincia 25, en Suiza, Alemania, España, Italia, en casi toda Europa y también en los países de América Latina, donde estamos, como Ramiro, que está en Brasil, en Colombia, siempre se ha hecho manifestaciones. Bueno, aquí tenemos la suerte o la desgracia, no sé qué decir, que la podemos hacer en la Plaza de Naciones delante de la ONU. O sea, que el que no nos quiere ver es porque se cierra los ojos, verdaderamente. ¿No es cierto, Rami?
Así es. Aquí en Brasil estamos organizados como Comité por la Libertad de Milagro Sala y vamos haciendo la tarea de difusión. Principalmente, es interesante lo que estás diciendo, Dani, porque a veces nosotros pensamos en el gran público y sabemos que nuestra información está en burbujas, ¿no? O sea, está en la burbuja de ellos, que se escuchan entre ellos, está una burbuja entre nosotros, ¿no? Los propios algoritmos de las redes sociales te llevan a eso. Yo abro mi Facebook y parece que la revolución es mañana, ¿no? Porque las cosas que me llegan son las que yo busco. Pero lo interesante de todo este tipo de actividades también es abrir nuestra propia burbuja. Es disputar ese sector que no son tan de ellos, digamos, pero a los cuales hay que llegarles con información. Entonces todas estas cosas me parecen muy, pero muy valiosas. Y nuevamente lo que decía Marcela, me parece que el arte es una herramienta muy, pero muy buena. Pero el arte con inteligencia. No queremos alabarte, no queremos elogiarte mucho, Dani, pero no es lo mismo ganar. Claro, no es lo mismo ganar una guitarra y tres rasguides y decir viva la patria, viva la patria, viva la patria, que hacerlo con categoría, con rimas, con trabajo, con preparación, con producción. así como lo haces vos. No te queríamos elogiar, pero bueno, me es imposible.
Ya que estás
hacerlo.
Acá, lo hacemos, ¿viste?
Bueno, gracias. Mirá, algo muy interesante que tiene que ver con esto de buscar la manera de romper estas burbujas, que entiendo yo que debería ser el desafío principal de cualquier comunicador comprometido con este tipo de causas. Y hay una cosa muy interesante, que es cuando uno empieza a entender de que no militamos causas particulares, sino que estamos dando muchas batallas que son parte de un todo, empiezan a ocurrir cosas interesantes. Y vamos a poner el ejemplo de Colombia, donde el sentido común ha sido hegemonizado de una manera muy fuerte por los medios, que si uno mira la televisión colombiana y escucha los discursos de la derecha colombiana, a uno le da un poquito de miedo, porque Macri parece un nene de pecho al lado de Uribe, por la libertad que tienen de decir barbaridades, por lo naturalizado que está, que la gente escucha, no sé, dice, el ejército que salga a ejercer el orden, y uno dice, acá por lo menos tenés un poquito de pudor. Es más, cuando Mauricio Macri reprimía, sacaba un tuit diciendo tenemos que estar todos juntos y en paz. O sea, era un juego muy hipócrita. En Colombia es como que está declarada la guerra contra cualquiera que se quiera quejar de algo. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay un montón de hermanos colombianos que probablemente no sepan quién es Milagros Sala. Hay un montón de hermanos colombianos que capaz que nunca se habían puesto a pensar qué es lo que pasa en Palestina. Pero a raíz de ver cómo le rompieron la cabeza a su hermano, a su primo, o cómo ven con horror cómo están reprimiendo gente en la puerta de su casa, y de pronto empieza a haber manifestaciones que llegan desde el exterior o de la propia Colombia, hablando de este tema, poniendo estas causas, y se entera que Iván Duque ha firmado prácticamente una especie de tratado de libre comercio con Benjamin Netanyahu. ¿Cómo las armas que se utilizan para reprimir al pueblo colombiano, de dónde vienen, de dónde salen, quién las diseña, quién las vende? Y esas burbujas de pronto empiezan a romperse. Entonces, cuando uno empieza a sumar Milagro, empieza a sumar presos políticos, la causa palestina, la represión en Colombia, que tiene todo que ver con la represión en Chile, que nace de la misma manera con un paquete de ajuste, y con lo que pasó en Ecuador, y de esa manera se empiezan a romper esas burbujas. Por eso a mí siempre me cuesta entender cómo hay gente que dice no, yo estoy comprometido con esto nada más. No, yo con de Palestina a mí no me pregunten nada, porque yo no... ¿Cómo? No hay manera de repudiar un esquema represivo en Latinoamérica que tiene todo que ver con los intereses del sionismo. No, pero yo de eso no hablo. Yo vine a hablar de Milagro. Bueno, creo que estos espacios son valiosísimos por eso, porque justamente cuando uno se compromete y entiende que esto es una lucha concatenada con un montón de otras, tenemos esa posibilidad de ir rompiendo las burbujas.
Es muy interesante lo que estás diciendo, Dani, porque vos sabés que aquí en Ginebra, delante de Naciones Unidas, hace 15 días atrás hicimos manifestaciones, porque también hago parte, no solo como Argentinos para la Victoria Suiza, sino que estamos en un bloque de solidaridad por la Patria Grande. Y fuimos a hacer ese acto, era impresionante la manzana entera de cantidad de colombianos que había. Yo me quedé impresionada porque dije, yo sabía que había muchos colombianos aquí en Ginebra, pero nunca que iban a estar comprometidos y venir aquí. Yo creo que ellos, al ver lo que estaba pasando en su país, se han informado y han empezado a ver. Igualmente se han hecho también manifestaciones el sábado pasado en todas partes del mundo y también hubo mucha gente. Entonces es interesante lo que estás diciendo, cómo la gente se empieza a informar, poco a poco lo vamos mostrando también. Es muy interesante eso. Rami.
No, lo que yo rescato muchísimo de lo que dice Dani es que muchas veces los colectivos identitarios, así digamos movimientos sociales a favor de los pueblos originarios, a favor, en contra del patriarcado, como es los movimientos por la reafirmación de las etnias afroamericanas, etcétera, muchas veces tienen un pequeño límite, que es entender que la lucha es parcial, y la lucha no es parcial, la lucha es, digamos, general, es total. Es como decía Angela Davis, por ejemplo, ¿no? No puede haber un feminismo que no sea un feminismo anticapitalista. O como lo que decía, lo que dice Rita Segato, no hay ningún movimiento social identitario que no sea decolonial. O sea, no podemos decir yo voy a estar nada más que en esto, porque si no podemos caer en, por ejemplo, esas visiones, digamos, muy parciales que no le hacen al todo. Y si no entendemos que, por ejemplo, que el verdadero enemigo es un sistema capitalista opresor, poco interesa si el gerente que me echa, que me explota, que no me paga, es un hombre, una mujer, blanco, negro, amarillo, rosa o lo que sea. Creo que está un poco por ese lado, pasa, Dani, del hecho de pensar de que antes de haber una historia de reivindicación parcial, hay también una cosa más general, ¿no?
Y podemos ir un poco más allá en este planteo que hace Ramiro, e intentar decodificar cuáles son las estrategias de las nuevas derechas, y vamos a encontrar primero los Estados Unidos con la vicepresidenta electa Kamala Harris, que es como un combo de todas las reivindicaciones parciales juntas, pero bueno, con respecto a Latinoamérica y con que el imperio norteamericano tiene derecho a pisarle la cabeza a cualquier otro pueblo, es exactamente igual que la otra, ni hablar del antecedente de Obama, y lo estamos empezando a ver en Latinoamérica, de cómo empiezan a surgir estos exponentes. Habrán seguido el caso de Jacu Pérez en Ecuador, de un indigenismo neoliberal que tiene mucho que ver con la explicación de por qué hoy por hoy Guillermo Lasso es presidente de Ecuador, increíblemente, un banquero. Y bueno, hubo un montón de gente que tuvo una propuesta de pseudo izquierda identitaria absolutamente neoliberal, pero claro, con un cascarón y con una estética que podía seducir a sectores de la población que un banquero no le llamaba la atención. Entonces digo, creo que incluso también ese es el desafío que estamos viendo en estos días, de cómo combatirle y disputarle el sentido a la ultraderecha y también a un camaleonismo progresista que tiene los mismos intereses de mantener el status quo tal como está, ¿no?
Claro, sí, sí, exactamente.
¿Vamos a una pausita musical, les parece, Dani? ¿Tenés tiempito?
Por supuesto.
Vamos, bueno. Entonces.
Se me ha acusado de que manejamos armas, se me ha acusado de que somos violentos. Si para los sectores políticos, que hoy somos una molestia, somos un grano para ellos, si ser revolucionario significa construir vivienda, distribuir la plata que nos mandan de buena manera, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí?
Bajo el cielo jujeño se prendió el candelabro y una caja de cartón abrazaría al milagro. Sus ojos abrió, vio este mundo agrio y fue la luz para el orgullo originario. Largó camino de la montaña al valle. La calle la pateaba y aprendió a patear la calle. Cuando la injusticia en carne propia se pinta, el dolor ajeno toma una dimensión distinta. Noventas, piquetes, paquetes de polenta, copa de leche, jaurechi y vestimenta. La tierra es sabia, la tierra escucha, y el gran Tupac Amaru volvió a continuar la lucha. El excluido pasó a ser protagonista, agónico fascista se retorcía en su misma putrefacción. No hace falta que entienda, y por cada enemigo construían 10 viviendas. Para el pobre laburo, un techo seguro, educación, deporte, deporte para el futuro. Pero el corazón de piedra puede crear un muro, para el que no concibe dignidad para el oscuro. El miedo encierran, la historia aterra, tiemblan al ver los rasgos de los dueños de esta tierra. El usurpador presente está en tu resma, en el azúcar de tu mate, el ingenio Ledesma, el socio de la dictadura. Pedro Blas quiere, el milagro lo combate, está en su piel, nada es gratis. Contra los hijos de papi y esa justicia tan lenta, contra el pobre es tan rápido, ahí escupirán tu lápida sin piedad. La verdad es tan ciega con billete en cantidad, encantará al político de pobres adjetivos. Qué mal que le quedó a este hombre puesto el apellido Morales, con sus valores de mierda, mucha plata en campaña y un pueblo que no recuerda. Lo lleva a la gobernación el hombre perro, comienza la venganza contra la mujer de hierro. El encierro y el tormento hacia su su gente. Los medios que se ensañan con la mejor dirigente. Los jueces ubicados por antojo de Gerardo y el apoyo del Nardo que hoy viste de presidente. 500 años después sigue el estanco, el saqueo y la miseria del hombre blanco. Un país que no aprende del pasado y sus ribetes. También Dmitri y Roca sonríen desde el billete. La Corte Interamericana y Naciones Unidas piden la libertad de la vilmente recluida. Morales y Mauricio con gesto soberbio escénico usan las resoluciones de papel higiénico. El sistema privilegia a sus miembros. ¿Tenés alguna duda? Míralo a Fernando Niembro. Siembro mierda en la tele. Los hechos más crucifican a Jesús y liberan a Barrabás. Pero la tierra es sabia, la tierra escucha. Y el gran Tupac Amaru no va a abandonar la lucha. Hay un pueblo presente que reclama. Se alza nuestra patria junto con la Pachamama. Hoy llaman los ancestros y van a extender las alas. Un puño arriba, libertad milagrosara.
Seguimos en Batuque en la cocina. Bueno, tenemos muchas cosas. Dani, aparte de todo, hoy a la noche va a estar el festival que hacemos con la Red Internacional por el Comité por la Libertad de Milagro Sala, donde participa Batuque en la Cocina adhiere, la Red Vamos a Andar también adhiere, Argentinos para la Victoria, Provincia 25. Gracias por participar también. Pero bueno, la letra de la canción que escuchamos recién tiene muchas cosas. Si uno se pone a analizar cada frase, es impresionante cómo van sacando cosas de historia. Yo solo quiero decir que, bueno, que se hace el 18 de mayo, pero el 18 de mayo se cumplen 240 años de la ejecución de Tupac Amaru, el jefe del levantamiento indígena contra el gobierno español en América. Y este evento va a ser conducido por la compañera Liliana López Foresi. También va a tener cantantes de Andalucía, de Francia, una cantautora indígena, Ixcue. Va a tener también de Canadá, de Italia, de Suecia, de Brasil. Y por supuesto va a estar Teresa Parodi, Peteco Carabajal y Dani De Vita por la Argentina. Dani, contanos algo, a ver.
No, a ver, por un lado genera mucho orgullo, mucha alegría ver tanta gente desde el exterior que podría no conocer o no interesarse por una presa política de la Argentina. Uh-huh. Y ver a tantos colegas que también nos ponen en un lugar de mucha responsabilidad, de ver tanta solidaridad que llega desde artistas de otros países que se solidarizan con esta causa, muchos de ellos que ni siquiera hablan español, tiene que ver también con darse cuenta de la importancia de la obra de Milagro. Me encanta la consigna, una canción para Milagro. Así que se imaginarán qué es lo que vamos a estar presentando. Por otro lado, podríamos obviar el tema y qué sé yo, ver la parte más alegre, más artística de esto, pero la verdad que yo no me imaginé nunca en el año 2021, un año después, año y medio casi ya después, de todo lo que hemos trabajado para sacar a estos energúmenos del poder, de tener que estar haciendo un festival por la libertad de Milagro Sala. Es algo que me genera mucha indignación, que me genera mucha impotencia, que me genera mucha desazón, y hablar de esto sin mencionarlo me parece como un poco hipócrita, ¿no? Porque este festival no se lo estamos haciendo a Mauricio Macri, y por otro lado ver, que es otra cosa que jamás me imaginé. Y les cuento esto porque recién estaba mirando las imágenes. Esto lo hicimos en el año 2016, fines del año 2016, que fue una aventura colectiva con el apoyo de un montón de compañeros, que nos fuimos, que tuvimos 24 horas de reloj en Jujuy y nos volvimos, fue todo muy rápido. Perdimos la mitad de todo lo que fuimos a grabar, fuimos a visitar la Milagro. Así que este material salió con lo poco que pudimos recuperar. Se nos rompió ahí, perdimos una tarjeta de memoria, que falló, se dañó. Toda la locura con el servicio penitenciario que no nos dejaba entrar. Nos dejaron entrar 5 minutos antes de que terminara el horario de visita, después de estar, no sé, 4 horas en la puerta. Así que fue saludar la Milagro e irnos, básicamente. Y recordaba todo esto y pensaba en todo lo que se ha luchado, incluso de todas partes del mundo. Y que esa victoria electoral no haya significado la libertad de nuestros compañeros presos políticos en general y de Milagro en particular, no solo por el hecho de la libertad en sí, sino por la comodidad del carcelero Gerardo Morales con nuestro gobierno. Es algo que me genera mucha indignación. Después vendrán los análisis, después vendrá la realpolitik y podremos tener un debate más ligado a la razón y no tanto a los sentimientos. Pero te diría que lo que me motiva en este momento es esto, ¿no? De decir, si fue nuestra bandera durante 4 años oscuros de endeudamiento, de ajuste, no puede dejar de serlo ahora. Por eso, expresar la profunda gratitud con toda la gente que está involucrada en esta actividad y la gratitud de ser convocado, ¿no?
Y mira, Dani, justamente hoy es un día muy especial en el contexto que estás planteando, porque ellos durante 4 años han perseguido a compañeros, a empresarios, a abogados, tanto en Brasil como en Argentina, como toda Latinoamérica, ¿no? Lo que se conoce como lawfare. Y nosotros, lamentablemente, no sé si lamentablemente, no sé, yo no sé, mi lado de formación de abogado por ahí habla un poco en forma contradictoria, ¿no? Pero hoy se escapó. Está prófugo Fabián Rodríguez Simón, el operador de la mesa judicial. Está en Punta del Este y dice que no va a volver porque lo persiguen políticamente, solo porque tiene que ir a declarar. Y fue uno de los grandes artífices de todo este lawfare. Entonces, lo que vos estás planteando de lo que fue el horror de 4 años, por ahí no sé si nosotros por ahí nos estamos pecando un poco de inocentes. Si no, tendríamos que ser un poco más malos, más pícaros, más, no sé, más de barrio posiblemente. Pero claro, nosotros tenemos la obligación de respetar todas las garantías legales del debido proceso hasta las últimas consecuencias, cuando ellos hicieron exactamente lo contrario. Es durísimo, es duro lo que estás diciendo. Yo te entiendo perfectamente tu sentimiento, Dani.
Aprovecho tu condición de abogado. A mí me genera mucha frustración y mucha incredulidad. He tenido acaloradas discusiones con compañeros por esto, ¿no? Cuando vos te dicen, a ver, se violó todo el proceso, todo el debido proceso, se violó de punta a punta. Preventivas que no tenían que ocurrir, falta de pruebas, causas que ya habían proscripto, que se vuelven a abrir mágicamente. Uh-huh. Cuando sí. Vos te plantean que en el marco de la ley argentina se violaron todas las garantías constitucionales, pero que en el marco de la ley argentina no se puede hacer nada, hay algo que a mí no me cierra. ¿Cómo se explica que se violen todos los procesos legales y después, pero no se puede deshacer, esto es así?
No, sí se puede deshacer. Lo que pasa es que eso pasa por una voluntad política que significa intervenir el Poder Judicial de Jujuy, desde el vamos. Porque no se puede confiar en la justicia de un Supremo Tribunal que fue elegido entre gallos y medianoche a las 12 de la noche, un día de diciembre, y del cual salen elegidos los mismos que se eligieron, ¿no? Los mismos diputados que se votaron a sí mismos. Eso no existe en el derecho.
Hay un audio de los propios jueces reconociendo, el gobernador me pidió que actúe de esta forma, que decida de esta forma. Bueno, pero ahí vos mencionaste algo que es doloroso mencionar, voluntad política.
Sí, y no es de ahora. El juez Zaffaroni, cuando recién había cumplido los 75 años, había dejado su cargo como corresponde por la ley, que no todo el mundo lo hace, sabemos, ¿no? El ex juez Faino lo hizo, la jueza Hayton de Norasco no lo hace. Él dijo que, bueno, el derecho va hasta determinado punto. La justicia a veces necesita del lado político. Y lamentablemente, políticamente, no se pudo hacer durante el gobierno de Cristina. Y ahora está muy difícil, pero yo creo que también falta un poquito de decisión.
No, no, así mismo el 25 de mayo se reúnen en Argentina, hacen una gran marcha pidiendo, entre tantas cosas, la reforma judicial ya, porque eso es lo que tenemos que hacer inmediatamente. La intervención a la provincia de Jujuy desde el exterior se pensó mucho, pero bueno, tampoco queríamos pasar por encima de los representantes de hoy en día, que son compañeros nuestros, pero sí se le entregó a los compañeros de ACAF, que son los la Asociación de Ciudadanos Argentinos en Francia, le entregó las firmas que hemos recaudado, donde pedimos justicia y cambio de jueces para la liberación de Milagro Sala. Estas firmas también fueron entregadas a Cancillería. Entonces yo creo que sí, que el pueblo tiene que salir, porque es así como funciona todo. Si uno no se hace escuchar, es como que todo está bien y sigue adelante. Y no es
Marcela, así. Uno de los principales juristas del siglo XX, un alemán llamado Rudolf von Gering, que escribió este libro, La lucha por el derecho. El derecho no es algo dado, es algo conquistado. Y se conquista en los tribunales, pero también se conquista en las calles. Y también se conquista con la cultura y con la música y con el arte, Daniel, ¿no es verdad?
Sí, más vale, más en estos momentos donde estamos viendo nada más y nada menos que el pueblo chileno va a poder tener una Carta Magna como corresponde, y no fue por ninguna cuestión judicial ni ninguna persona de traje discutiendo entre sí. Fue con un montón de jóvenes viendo cómo mataban a su compañero. Pasa que es muy crudo y además en un Estado de Derecho, y nosotros que luchamos por la democracia, que luchamos porque las instituciones funcionen, yo creo que es muy duro reconocerlo, ¿no? Es decir, nuestras instituciones fueron tan penetradas y tan corrompidas por el neoliberalismo que por hoy las soluciones jurídicas y legales a nuestros problemas se conquistan llorando muertos en las calles. Y decir, loco, siglo XXI. Y tenemos que seguir renegando de esta manera, y también ayuda un poco a desmitificar estas mentiras que tienen que ver con el diálogo, con que todos sentándonos y tomando 20 cafés nos vamos a poner de acuerdo. Lo estamos viendo hoy por hoy en la Argentina con el precio de los alimentos, claro, que después de un año y medio de gobierno, ayer el presidente decía que había vuelto decidido a terminar con la suba de los precios. Yo no creo que, no lo interpreto con malicia, de que antes no estaba comprometido con que no suban los alimentos. Pero en algún momento uno tiene que entender que esa vocación socialdemócrata de me voy a sentar con los dueños de todo y le voy a pedir por favor, y les voy a decir, bueno, pero mira esto, pero no te conmueve, mira, le voy a mostrar una foto de un nene que tiene hambre, no les importa. No les importa. Y la tesis de nos vamos a terminar poniendo de acuerdo de alguna forma no ha resultado nunca, por lo menos en la República Argentina. Todos los gobiernos que han logrado que la gente coma no ha sido por las buenas, no ha sido cultivando buenas relaciones con el capital concentrado. Y tampoco estamos hablando de un enfrentamiento encarnizado e irreflexivo, pero sí de que se porta mucho mejor con gobiernos que muestran una vocación de autoridad que con gobiernos que muestran una autoridad de sentarse 14 millones de veces a discutir. Y lo más loco es que con cada reunión no sale fortalecido el gobierno, sale debilitado. Porque en esas reuniones donde veíamos que salían y el campo decía, no, bueno, fuimos y les propusimos que saquen el IVA. O sea, se desfinancia el Estado y ellos no ponen un centavo. Y el saldo de todas esas reuniones de diálogo era cada vez un gobierno con menos poder y un empresariado que iba cada vez con un tono más fuerte a poner las reglas del juego. Y me acuerdo de Cristina en esa famosa entrevista con la negra Bernassi, que dijo, un presidente con vocación de poder, como mucho, podría ostentar un 25% del poder en la toma de decisiones de un país. Entonces, si como mucho podemos aspirar a ese 25%, imaginémonos si nuestra estrategia de gobierno es pedirle por favor al empresariado que se apiade de los nenes que tienen hambre, ¿A cuánto se reduce la cuota de poder? Y no, no dejar fuera de la ecuación que estamos en un momento súper complicado, que la Argentina está súper endeudada, pero digo, ver lo que está pasando en Colombia, ver lo que está pasando en Chile, ver lo que pasó en Ecuador, también nos tiene que servir para decir, a ver, obviamente que vamos a luchar todos con una profunda convicción y fe en las instituciones democráticas, pero no podemos negar de que todos los derechos que hemos conquistado lo hemos conquistado en las calles y llorando mucho. Entonces, reemplazar eso por un discurso de unidad nacional, que no se basa en la unidad nacional de los que trabajan, como decía Perón, sino de unidad nacional entre el que tiene todo y el que no tiene nada, y vamos a sentarlos a los dos en la misma mesa. ¿Y cuánto vale la voz del que no tiene nada en esa mesa de debate?
Sí, es interesantísimo eso que estás colocando. No es de ahora, es histórico. Y a ellos particularmente ni les interesa ganar dinero. Ni si, nosotros pensamos en términos racionales, pero ellos no piensan en términos racionales. Lo que dijo el patrón Costa en el año 56, que el gran problema era que los negros exigían aumento de sueldo y lo miraban a los ojos. Eso lo asocio absolutamente con, lamentablemente, lo pago muy caro, lo pagamos todos muy caro, principalmente en Latinoamérica, pero principalmente en Brasil, con la posición de Dilma Rousseff, donde ella dijo que no le iban a hacer golpe porque al capitalismo no le interesaba, no le era bueno para los negocios un país con desestabilidad política. Y no, nosotros no podemos pensar en términos racionales. Ellos piensan en términos, digamos, de privilegios arraigados, estabilizados, y a los cuales no van a renunciar, y a los cuales no quieren renunciar. Posiblemente uno de los problemas con Cristina era que con Cristina tenían que pedir audiencia, un poco como decía el mono Gatica, ¿no? Porque ellos están muy acostumbrados a entrar sin pedir permiso. El poder entra a la Casa Rosada sin pedir permiso. Eso es interesante porque de siempre, ¿no? Es histórico. Así que hay que plantarse, y plantarnos es esta batalla, es la calle, poner el cuerpo, y lamentablemente, como dijo Zaffaroni, los cuerpos, ¿no? Porque los muertos siempre son nuestros, lamentablemente, pero es parte de la lucha.
Totalmente, yo tengo un comentario que me parece la mejor frase para poder ir cerrando este bloque, de Fernando Isaz. Un saludo fraterno a Daniel De Vita, comprometido en los que no tienen voz. Me parece excelente porque es así, con lo que acabamos de escuchar, de lo que sale de su boca, pensamos totalmente así, y él sobre todo lo puede expresar en sus rap, en sus músicas, en sus escritos, porque es cantautor, se puede decir, ¿no? Y te agradecemos muchísimo la visita a Batuque en la Cocina. Vení cuando quieras. Y bueno, una frase para terminar, Dani.
Bueno, a ver, en primer lugar, y esto ya en plan operativo, tenemos que entender esto, y sobre todo para la gente que está del otro lado, gracias por estar ahí. A ver, básicamente, el saldo de esto es que hay un montón de gente que está trabajando, y más allá de los artistas que ponen su canción para Milagro, hay un montón de gente que está trabajando en el aspecto técnico, organizativo. Se han conseguido, a ver, conseguir expresiones públicas y la voluntad de apoyar a Milagro Sala desde todas partes del mundo. Pero ahora, nos guste o no, esto termina siendo una cuestión de números. Es lo mismo que cuando nos juntábamos a marchar en la calle. Era lo mismo ir a resistir al macrismo, la reforma jubilatoria, si éramos 5 personas, que si éramos cientos de miles como los mismos. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Todo este trabajo que se está haciendo, si ustedes del otro lado no entienden que ese numerito que va a aparecer ahí abajo es el que va a terminar definiendo cuál es la fuerza transformadora de esta actividad, bueno, depende de todos y cada uno de nosotros. Así que no necesitamos grandes tanques comunicativos, necesitamos mucha gente que tenga un WhatsApp, que tenga un Telegram, que tenga una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter, y entender que hoy por hoy podemos hacer algo por la libertad milagrosa y que depende de ir consiguiendo de a uno, de a dos, de a un pariente, de un familiar, de un amigo. Tenemos que reventar esta actividad, poner el corazón en que seamos un montón, así que ahí los vamos a esperar. Y después, con respecto a ustedes, me conmueve muchísimo, pero muchísimo que la patria esté en sus corazones, que estén haciendo patria desde cada uno de sus lugares. Así que gracias por eso.
Muchísimas gracias a vos. La verdad que estoy muy emocionada. Dani De Vita con nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Daniel. Y nos vamos despidiendo, Marcela.
Nos vamos a ir despidiendo sin antes decirles que nos pueden FM Impacto los domingos a las 8 de la noche. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Rami. Y hasta esta noche, una canción por milagro.
Y hasta la próxima, Marcela.
Batuque na cozinha, cigano quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé.